Mucho material ahí arriba de la mesa, revistas, veo libros, veo informes, veo impresiones, todo para llevar adelante esta larga noche, aunque todas las noches son iguales, pero se estira un poquito. Estamos con Fanny, Nacho, Sebastián, Martina, gente del otro lado, Fausto, Nahuel, Camila, Pilar, y se sigue sumando personas para hacer esta vigilia. Para llegar a los 3 años, lamentablemente, la desaparición de Jorge Julio López.
11:25 de la noche, Martina, si querés damos la vía de comunicación.
Sí, para los que quieran comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 453-8250 o bien mandarnos un email a rapencolectivo@gmail.com. Y bueno, estamos hojeando acá dentro de las tantas cosas que tenemos para charlar, estamos hablando con Fanny, una entrevista que le hizo a Liberty, a Lanián. ¿Verdad?
Exacto, donde habla respecto a la policía, ¿no? O sea, cómo es el cambio que proponía Lanián en su momento, y es interesante por ahí, vamos a compartir las preguntas, las respuestas, y vamos a tratar de reflexionar sobre esto. Una de las preguntas es, cuando le pregunta a Liberty, le plantea a Lanián, usted lleva purgados 2.500 policías. ¿Se puede saber quién y cómo controlan, dónde van a parar, qué hacen, de qué viven? La respuesta que le dan es, vamos a hacer una distinción. La mitad fueron exonerados, es decir, que no siguen cobrando sueldo y que no pueden regresar a la fuerza ni a ningún puesto de la administración pública. E incluso tienen restricciones para trabajar en el área de la policía privada. La otra mitad fue separada mediante la aplicación de la Ley de Emergencia Policial, que me concede la facultad de separar a quienes carecen de aptitud o son inhábiles para pertenecer a la fuerza. A lo cual se le repregunta, dice, está bien, pero lo que pregunto es si hay aparato del Estado para saber si esos efectivos se convierten en delincuentes o terminan en agencias de seguridad truchas. Tenemos una oficina de observación, dicen, que hace un seguimiento de los casos que consideramos más críticos. De los resultados que emanan de ese lugar, ¿es factible conocer a qué se dedican los que fueron apartados de la policía? Entre los exonerados hay un poco de todo, es la respuesta. Muchos buscan trabajar en la seguridad privada de manera encubierta, lo hacen en agencias truchas o trabajan en negro, y los que se fueron por la aplicación de la Ley de Emergencia Policial lo hicieron con una jubilación o con una indemnización. No es gente que queda librada a su propia suerte. Es parte de la entrevista.
Los famosos sin gorra.
Exactamente.
Que fueron parte del ejército mediático de Bloomberg en su momento, ¿no?
Exactamente. Y que fueron los protagonistas de los miles de casos de gatillo fácil de la bendita policía, la mejor policía del mundo, de Clotzi, ¿se acuerdan?
Un asterisco se me ocurre, que ayer viendo el debate de la ley de medios, que es algo también tendremos que hablar porque tiene que ver también con esto, el tema de los medios, Julio López, hablaban varios diputados, cuando se habla de calidad institucional, de más democracia, todos estos sentidos comunes que se van creando, que uno no sabe bien a qué se terminan refiriendo, ¿no? Recordar y no olvidarnos de que Bloomberg entró a la Cámara de Diputados, entró con una persona que entraba, y hizo un lobby directo a los diputados para que se vote el paquete de leyes que ellos llevaban, que era para modificar la cuestión de los jóvenes también. Leyes que fueron totalmente sacadas con el tiempo, pero no sirvieron para nada, era un desastre. Pero ¿cómo puede una persona, dentro de esto que hablabas también, acompañado de los sin gorra, gente que había sido despedida de la misma fuerza o inaptitud, ejercer tal poder para llevar adelante su pedido, que era ese paquete de medidas, ¿no?
Sí, es tremendo cuando incluso de alguien que quería hacer una purga en la policía lo plantea así abiertamente, ¿no? De que tenían la posibilidad de entrar en agencias truchas. O sea, no es que lo dice un vecino cualquiera, lo estaba respondiendo esto alguien que estaba a cargo de hacer esa bendita purga. O sea que además podían entrar en agencias truchas, y además muchos se fueron con jubilaciones y con indemnizaciones, que las pagamos todos, digamos. No tenemos dinero para poner, para hacer cumplir leyes, por ejemplo, la ley de protección de nuestros pibes, de promoción de la niñez, pero sí tenemos dinero para indemnizar a policías que no son aptos para pertenecer a la fuerza.
En los días posteriores a la desaparición de Julio López, que creo que fueron algo así como el 25, 26 de septiembre de 2006, el gobierno provincial, junto con León Hernanian, ministro de Seguridad en ese momento, decidió desplazar a un grupo de efectivos policiales de la provincia que se sabía que tenían algún tipo de conexión con Echecolás y el comando de investigaciones que lideraba Echecolás durante la dictadura. Pero todos esos agentes, que creo que eran más de 30, algo así como 30, 40 agentes policiales, fueron en 5 o 6 días desplazados y ubicados en funciones administrativas dentro de la policía. Es decir, que no fueron, por supuesto, no fueron llevados a juicio, no fueron ni siquiera investigados, sino que fueron relocalizados dentro de la fuerza.
¿Y qué significa también eso, no? Porque están reubicados dentro de la fuerza. O sea que siguen teniendo el aparato del Estado, los medios de comunicación, el teléfono, las máquinas, las oficinas para seguir haciendo esa contrainteligencia que la hacían en forma paralela, ¿no?
Además, a mí me sorprendió cuando hoy revisaba los diarios de la época, ¿no? Los días posteriores a la desaparición de Julio López. Porque llama la atención que si en 5 o 6 días, no me acuerdo bien cuándo fueron, pero es así, menos de una semana, logran desplazar a 30, 35 efectivos policiales, se supone que no es una gran investigación. Si en 5 días saben que hay un grupo de 30, 40 personas que estuvieron implicadas con las acciones llevadas a cabo de Echecolás durante la dictadura, eso se supone, se sabe que lo tiene que haber sabido de antes. No sé si.
Sí, dos cosas de lo que dice Sebastián también, que son para debatirlas con mucho tiempo, pero casi como grandes temas. Uno, yo recuerdo una entrevista donde Arslanian decía: yo no sé en este momento cuánto, si alguien me tira el dato, cuántos efectivos hay en la fuerza. No sé cuántos hay.
Muchísimo, seguro.
Él decía algo así como que a él le respondía el 65% de la fuerza. El porcentaje era así. A él respondía directamente y sabía que tenía poder político sobre esos efectivos, ¿no? Ahora, sobre el resto. Sobre el resto de esos efectivos, ¿quién era el dirigente político o a quién respondía? No sabemos. Sabemos que las policías son estructuras anteriores a cualquier ministro de seguridad, ¿no? Eso fue un dato muy importante en su momento. Y otra cosa fue cuando él dijo, cuando él, no solamente él, muchos ministros de seguridad, con esto de las purgas, hay que mantener la gobernabilidad de la fuerza. Esto quiere decir básicamente que si empiezan a echar a todos los que hay que echar, te quedás con 10 tipos cuidando la plaza, porque no termina, o sea, es... Es complicado, y fueron los argumentos, unos tremendos argumentos de decir, y lo que pasa es que hay que mantener la fuerza.
Y a su vez volvemos sobre el eje que vos mencionabas hoy, Juan, lo que es la formación, ¿no? De la gente que trabaja en la policía, cómo se forman, desde la calidad, el tiempo, el horizonte político, humanitario, que eso también es lo que no queda nunca claro, que vendría a ser el verdadero cambio de base. Nunca termina de quedar claro cuáles son esas modificaciones que incluso debería, desde mi punto de vista, también ponerse en debate público. No estamos hablando de ningún sector privado, ni mucho menos, sino de la policía, de la bendita policía, ¿no?
Sí, además también tengamos en cuenta que muchas veces surge al debate público ciertas partes de esa formación. Por ejemplo, los despelotes, perdonen la palabra, pero no se le puede decir de otra manera, que se forman en la, que se arman en la Bucetich cuando egresan, o las esos bautismos que después terminan circulando por los medios de comunicación, y donde uno dice, si entre ellos mismos son capaces de hacer esas cosas, por favor, que pueden ser capaces cuando se consideran una élite que hablan sobre los civiles como un rango mucho menor, ¿no? Y ahí es impresionante que como sociedad no nos demos ese debate. Esto que vos decís, tiene que haber un debate público de para qué queremos la policía y qué queremos de la policía.
Carta abierta a los que quieran hablar. Debo confesar que ayer lloré acostado pensando en que después de 30 años a Julio López posiblemente lo hayan torturado de nuevo. No soy capaz de imaginar qué cosas le susurraron al oído. Un año sin Julio López. ¿Cómo dejar de llorar y hacer algo? No nos queda más que confiar en el arte y en la calle que le dio su origen y su fuerza, y salir con la literatura para que nadie se resista a gritar: ¿dónde está? Esto me pasa a mí. ¿Qué te pasa a vos?